Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los sindicatos votan a esta hora el plan de reforma de pensiones que el gobierno pretende aprobar mañana jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. Se da por seguro su respaldo a un texto que, entre otras cosas, incluye una subida de las cotizaciones máximas, algo que rechazan los empresarios, Marta Ruiz.
Salvo sorpresa, las direcciones de UGT y comisiones ratificarán esta mañana esa segunda parte de la reforma de las pensiones que Escrivá va a presentar esta tarde ante el Pacto de Toledo en el Congreso. Una reforma de la que se desmarca la COE, que acusa al gobierno de voracidad recaudatoria. Y es que la reforma se apoya fundamentalmente en las empresas para aumentar los ingresos del sistema, subiendo las bases máximas de cotización, aumentando las cotizaciones de los trabajadores e imponiendo una tasa de solidaridad sobre la parte de los salarios más altos que quedan sin cotizar a la seguridad social. Los expertos aseguran que los ingresos previstos no van a ser suficientes para cubrir un déficit que va a seguir creciendo a la par del gasto, ya que los trabajadores van a poder elegir el cómputo de cálculo de pensión que más les beneficie.
La situación en Ucrania ha vuelto a ser parte del mensaje que el Papa Francisco ha lanzado durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano. El Papa ha pedido oraciones por el pueblo ucraniano y además ha pedido también a las partes en guerra que respeten los lugares religiosos. En concreto, se refiere a la expulsión de los monjes fieles al patriarcado de Moscú en Kiev por parte de Ucrania. Eva Fernández.
A la institución monástica más antigua de la ortodoxia rusa se le conoce como la Labra y Ucrania ha decidido expulsar a sus monjes. Una vez más, la diplomacia vaticana tendiendo puentes.
Pienso
en los monjes ortodoxos de Laura de Kiev. Pido a las partes en guerra que respeten los lugares religiosos. Los consagrados a la oración, sean de cualquier confesión, sostienen al pueblo de Dios.
Son un sostegno del popolo de Dios.
El Papa ha agradecido también la carta que le han enviado políticos de Argentina de distintas orientaciones para felicitarle por los 10 años de pontificado. Les ha animado a que se unan para llevar el país adelante.
Más de 1.200.000 personas sufren en España algún tipo de discapacidad auditiva, un número que ha ido creciendo en los últimos años y especialmente entre los jóvenes. Es en ellos en los que pone el foco la Organización Mundial de la Salud. Advierte del riesgo que corren de sufrir una pérdida auditiva irreversible por prácticas poco seguras, Efi García.
Diego, por ejemplo, es uno de esos 6 de cada 10 jóvenes que consideran la sordera un problema de viejo si no le da más importancia.
No me preocupa especialmente, la verdad. Es algo que tengo en la mente, pero tampoco es algo que me preocupe.
Sin embargo, los expertos estiman que en España más de un 11% tienen problemas para oír y solo 3 de cada 10 casos son leves. La sordera está adelantándose 20 años y los más jóvenes ni se enteran. El proceso es lento. Faustino Núñez es otorrino.
Jovencito, pues sí, efectivamente tiene 20 años todavía de audición relativamente normal, pero cuando llega a los 40-45 y se sume la pérdida por la edad, pues ahí es donde vamos a caer al agua.
¿Y por qué? Básicamente por los ruidos de la ciudad, por encima de 65 decibelios y el mal hábito de escuchar música por encima de los 85.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid busca hacer bueno el resultado de la ida esta noche ante Liverpool. Bruno Casar.
Sí, para lograr el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, los blancos defienden esta noche el 5-2 que traen a favor de Anfield, 9 de la noche, partido para el que Ancelotti solo tiene la baja de David Alaba. En juego pondremos también otro billete para la siguiente ronda en el Nápoles Eintracht de Frankfurt, que tiene un global de 2-0 para los italianos. En cuanto al caso Negreira, Libertad Digital ha publicado varios informes arbitrales por los que el Barça pagó 7 millones de euros, informes detallados sobre los árbitros, forma de arbitraje y estadísticas, a la que añadimos la información del Confidencial que desvela que el hijo de Enríquez Negreira le filtró al FC Barcelona en 2017 el árbitro que iba a pitar la final de la Copa del Rey que disputó y ganó ante el Alavés con 3 meses de antelación. Y en tenis, torneo de Indian Wells, donde solo nos quedan 2 españoles, ambos están en cuartos de final para los que ya tienen rival. Carlos Alcaraz se va a enfrentar al canadiense Félix Auger-Aliassime. Alejandro Davidovich lo va a hacer sobre las 11 de esta noche ante Daniil Medvedev.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El restaurante Arcos de la Laguna de Valle Seco vuelve a acoger sus ya tradicionales Jornadas Gastronómicas de la Cocina Segoviana, del 17 de marzo al 3 de abril. Deguste, entre otros, los judiones de la granja, la sopa castellana, el cochinillo a la segoviana o el cordero asado al estilo de Sepúlveda. Reservas en el 928 61 82 82. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
De pequeño soñaba con tener un Mustang, pero...
Ahora tienes el futuro a tu alcance, el Ford Mustang Mach-E. Un modelo con el que muchos sueñan. 100% eléctrico y con toda la tecnología a tu alcance. Este mes con oferta especial limitada desde 37.000 euros. ¿No te lo crees? Ven a Archiauto Ford en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura y siente un pura sangre en tus manos.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La última vez que tuve un cólico nefrítico, acudí al servicio de urología de Hospital San José. Usaron una nueva técnica con láser. Deshicieron y extrajeron las piedras del riñón de la forma más sencilla. No podía creerlo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelva a brillar, es primavera. López Sam se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesam.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La mañana de COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Conoce los mejores rincones de las islas con nosotros. Viajamos con Minter y con el Gobierno de Canarias.
Samuel Marrero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿tú, Samuel?
¿Hola?
Sí, Samuel, ¿me oyes?
Ah, sí, me oyes, perdón, buenos días.
Vale. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Doña Ángela, buenos días.
Quíteme el doña y súbame el sueldo, por favor, buenos días, desde la Casa del Vino.
Así me gusta. ¿En cuánto quieres que te lo subamos?
Simbólico,
en la misma cantidad que tenemos,
euro,
cero.
Un euro.
Lo digo para que Samuel modifique la nómina, que Samuel es el que lleva la nómina.
Yo creo que nos deberías doblar lo que tenemos, ¿eh?
Como mínimo.
Sí, al menos.
Yo con tal de que me inviten una boda como la que tuvo Roberto en la India, ya me conformo.
Ya iremos.
Bueno, está hoy también con nosotros Melisa Torres, porque efectivamente estamos haciendo la programación desde la Casa del Vino, en el Sausal, y también vamos a invitar Melisa a que se sume Antonio Ventabol.
Antonio Ventabol, que es jefe del Servicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria del Cabildo de Tenerife, está ya en nuestra mesa de tertulia, Mayer, y también continúa, que ha querido también acompañarnos hoy, Jorge de Miguel, que estaba antes con el consejero Javier Parrilla. Jorge de Miguel, el gerente de la Fundación Tenerife Rural, Mayer, y ambos también puedes ya saludarle.
Me parece muy bien. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer, y a todos los oyentes.
Aquí estamos con los puntales del sector primario de los miércoles.
Ojalá fuera así. Por nuestra parte, estamos muy contentos de estar, yo creo que Jorge y yo, en esta tertulia que tiene tanta trayectoria y tanto interés, gente tan importante, como tú has dicho.
Bueno, aquí estábamos comentando hace un ratito, Ángela, creo que pudiste escucharlo, el tema de por qué muchos restaurantes penalizan el vino de Tenerife, ¿no? Y les cargan unos márgenes superiores a los vinos de la península. Estábamos antes en ese punto, antes de cuando estábamos hablando con Javier Parrilla y con Jorge de Miguel. ¿Esto tiene solución, Ángela?
Realmente yo no estaba escuchando porque tenemos la asamblea del Grupo de Acción Rural Tenerife también hoy en la Casa del Vino y acabo de salir ahora mismo para estar en la tertulia. Pero no escuché lo que dicen. Sí que es verdad que como nuestros vinos son más costosos, pues lo que cargan para ese descorche y servicio es más costoso también. Entonces no sé si eso un poco nos saca de las cuentas, no sé si se refería a eso.
Sí, nos estábamos refiriendo a que, por ejemplo, a lo mejor a un vino de la península le cargas ahí un 20% y a un vino de Canarias le cargas un 50% y a veces más.
Yo creo que hasta doblan lo que cuesta un vino. Es mi apreciación por lo que yo veo en lineales de supermercados y veo que realmente lo que se cobra por el servicio es prácticamente el doble de lo que cuestan los vinos.
¿Te ha pasado a ti eso, Samuel?
Hombre, yo siempre veo que en las cartas los vinos canarios están a mayor precio, ¿no? Si comparamos algo similar con el resto. Yo la verdad es que no sé si es porque son producciones más pequeñas y los costes son superiores, con lo cual el precio, o como dicen ustedes, que son los expertos, porque se carga más. Pero la pregunta es, ¿a pesar de eso se sigue vendiendo? Quiero decir, ¿a pesar de eso se vende y no quedan productos sin vender? Porque si es así, quiere decir que el consumidor está dispuesto a pagarlo también, ¿no? Pregunto, ¿eh? No, de verdad que lo digo desde el absoluto desconocimiento.
¿Tú qué dices,
Roberto? Consumidor le gusta el vino canario. Yo lo veo que la gente lo reclama. Lo que ocurre es que los costes, como dicen ustedes, los costes son elevadísimos. Si comparamos un vino de la península con el vino canario se convierte en un artículo de lujo, por así decirlo. Por eso no me extraña de que muchos establecimientos hoteleros pues se pongan una barrera porque ellos le sacan más márgenes a un vino peninsular que a un vino canario, y ese es el hándicap que yo veo. Yo me recuerdo que en la anterior legislatura Narváez, el consejero, hizo una campaña con el tema, parece que se llamaba Volcán o algo así, del tema de los vinos canarios, que fue en Lanzarote, y los hoteleros estaban allí, todo el mundo con una predisposición, pero después por bajinis te decían de que, bueno, de que el turismo que viene a Canarias es un turismo con todo incluido, y que ellos prefieren ponerle, por ejemplo, entre comillas, un Don Simón, que por cierto que el Don Simón también debe ser bueno, un Don Simón que un vino canario, porque los márgenes para ellos eran menos. Por lo tanto, nos encontramos con un hándicap en el tema de los vinos canarios, y en las cartas incluso los vemos. Empiezas a comparar los Riberas del Duero, los Riojas, con los vinos canarios que están siempre en un rincón, pues la diferencia es bastante. Por lo tanto, eso es un hándicap.
Otro tema que tiene cierta enjundia, y hoy que tenemos a Antonio Ventabol con nosotros podemos tocarlo, ¿no? Que algún día ha salido en la tertulia. Las abejas de fuera, ¿qué hacemos con ellas, Antonio?
Bueno, la abeja de fuera, ¿a qué te refieres? ¿Las que entran aquí o las que están fuera?
No, las que entran aquí, las que se utilizan aquí ahora mismo para hacer miel.
Bueno, la que no es abeja negra,
claro, canaria, yo creo que este es un tema bastante, vamos a llamarlo, controvertido en el sector, porque esto ocurre como en otra ganadería, es decir, es como... Hay apicultores que tienen orientación a producir más cantidad de miel de una manera más vamos a llamarlo, más no más profesional, pero sí más intensiva, más contando a ver el resultado de la explotación y ver si consiguen o no, vamos a decir, salir adelante porque viven de esto. Entonces, es como, por ejemplo, si alguien produce leche aquí, pues no lo va a hacer con vaca basta, lo va a hacer con una vaca frisona que viene seleccionada de fuera, o el que produce huevos no tiene una gallina jabada, sino tiene la gallina jabada a lo mejor como una parte, pero la producción está buscada hacia las variedades o la ganadería o las razas que están experimentadas, que producen más o que tienen alguna algún valor, vamos a decir, del punto de vista, o ventaja competitiva desde el punto de vista productivo. ¿Qué ocurre? Que la abeja es más complicada, porque la abeja tiene un componente de que vive en semilibertad y se reproduce, y por lo tanto esa entrada de material genético ajeno al ecosistema tiene su consecuencia. Pero por eso digo que es tan complicado, porque legalmente existe la idea de decir que no lo están haciendo los apicultores legalmente. Hay apicultores que traen esas abejas como cualquier ganadería, los cerdos blancos, como cualquier ganadería, pero no solo en Canarias, sino en cualquier lugar. Pues lo hacen siguiendo los pasos que hay, con autorización, como puede ser de otra manera, de la consejería, porque se puede hacer en la isla de Tenerife y en otras islas que no tienen restricciones de la protección de la abeja negra, pero a la vez, como digo, eso genera un cierto problema, controversia, para el conjunto de los apicultores. Entonces el sector está dividido entre los defensores acérrimos de esa posición, de que se siga manteniendo el movimiento legal dentro de la Unión Europea de raza seleccionada, y gente que está en contra y que quiere mantener exclusivamente la abeja negra. El problema de la abeja negra es que no compite en igualdad de condiciones, porque la abeja, la raza local, el ecotipo local de abeja, que está asentada en Canarias hace cientos de años, lo que ocurre es que no tenemos esa misma mejora o posibilidad de comprar raza seleccionada, o sea, vamos a decir, reina y madre seleccionada de la raza local. Pues un proyecto en el cual se ha venido trabajando muchos años, pero que realmente no, o sea, muchos apicultores se quejan de que no tienen esa posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a reina, vamos a decir, productora de calidad de la raza nuestra en comparación a la otra. Entonces, mi punto de vista, un tema muy controvertido, como digo, llevamos veintitantos años y seguimos hablando del tema y seguiremos hablando, porque tiene consecuencias desde el punto de vista productivo, ¿vale? Pero lo que tenemos que trabajar, y es donde siempre creo que tenemos que hacerlo nosotros, y el enfoque del Cabildo de Tenerife, pues intentar ayudar o fomentar, y en eso estamos, en la selección y mejora del ecotipo local, para que los apicultores puedan utilizar la raza o apostar por la raza en igualdad de condiciones. La abeja local no tiene ese apoyo desde el punto de vista de selección y mejora, porque es un trabajo de muy largo recorrido que tienen las razas que están fuera seleccionadas, y claro, ese trabajo lo tenemos que hacer en Canarias, no lo van a hacer en otro lugar. No. Y es lo que hay que hacer, apoyarlo.
Aquí hay un inciso también que creo que mucha gente no conoce, que es que los franceses, hay una casa comercial de perfumería francesa muy importante, que hace unos productos sobre la abeja, una abeja negra, un tipo de abeja negra que existe en una isla de Francia, y a esto se le da una importancia tremenda, y se venden los productos, pues no sé, los 10 mililitros a 90 euros, y entonces aquí, apoyando un poco lo que dice Antonio, habría que investigar sobre esa abeja nuestra, que seguramente es prima hermana de la francesa, para ver qué cualidades tiene esa abeja y qué más partido se le puede sacar. Pero efectivamente, un ganadero base que tiene que decidir entre una producción de abeja negra canaria o la abeja importada, tiene que vender su producto y tiene que ser productiva su ganadería. Entonces, la base de esa decisión será que su ganadería sea productiva o no. Si no lo es, pues seguramente optará por importar las abejas en lugar de tener la abeja canaria. Con lo cual, bueno, pues desde aquí instar a la administración para que esos estudios se hagan y efectivamente no sea una elección por rentabilidad, sino por convencimiento, la del ganadero.
A ver, ese es el camino en el que se ha empezado. Se empezó hace mucho tiempo también en el Cabildo de Tenerife, y en ese camino vamos a intentar volver a estar ahora. Pero ahí, como digo, tiene su enorme complejidad, porque toda la abeja negra está muy, muy estudiada. Lo que ocurre es que la selección y mejora genética no se hace ni en un año, ni en dos, ni en tres.
Totalmente
ni en diez.
De acuerdo.
¿Vale? Es un trabajo de muy largo plazo. Y claro, ¿qué ocurre? Por eso es bueno que a lo mejor se hiciera con el apoyo de la administración. Uh-huh. Se empezó desde la consejería hace mucho tiempo un proyecto de recuperación de la abeja negra, pero que desgraciadamente todavía los apicultores no tienen el fin de, o sea, decir, desde el punto de vista del suministro del material genético. Entendamos esto también como, por ejemplo, las papas. Todos tenemos claro, hay una diferencia entre las papas de color nuestra, su capacidad de producción, su precio son extraordinarias, pero la papa de consumo viene de unas variedades que están seleccionadas afuera, que no son de aquí, y eso qué hace, que son dos segmentos diferentes, dos enfoques diferentes.
Exacto, ¿vale? Ojalá pudiéramos comer papas canarias, claro, papas negras todo el año, papas antiguas, pero la realidad, claro, es que no podemos, el bolsillo no lo resiste.
Pues algo parecido ocurre eso.
Estaba pensando yo que debe ser de la única explotación ganadera para la cual Samuel no tiene alimento, ¿no?
Por ahora. todo ahí, llegará. Todo llegará.
Ahí nosotros aquí, hicimos, aquí, tuvimos aquí una, a petición de Apitén, hicimos una iniciativa para la importación de los productos de las abejas que se les quita el ayer.
Eso vino, lo que se oye ahí.
Pero yo no, quería
agua. Ah.
Lo siento.
Es que la hora todavía no nos acompaña.
Ah. Entre un momento
yo quería plantear un tema, si no importa, sí. Antonio. Ya
me parece muy bien.
Bermú de Tenerife.
Exacto.
Que quería plantear un tema, si todo lo que estamos hablando de la abeja negra, de nuestra la genética y de la nuestra y todo ese tema, con las importaciones incontroladas de la miel de China que abarrota los mercados a unos costes más bajos, ¿tiene algo que ver eso con la protección de nuestra abeja? Que es una pregunta que hago por desconocimiento del tema, porque estamos hablando del tema de la abeja, de tal... Y no hay una contradicción con el descontrol que hay en las importaciones de la miel de China, por ejemplo, porque la semana pasada hubo una manifestación en Madrid debido a que, bueno, muchísimas explotaciones han tenido que cerrar por la competencia de China y de la miel de China. Es una pregunta que hago porque no lo sé si está en la línea o no en la línea.
Bueno, está en la línea, de verdad, esta tertulia hoy me van a linchar después, porque son dos temas tremendamente conflictivos dentro del sector de la apicultura. Y efectivamente,
claro,
es decir,
tú lánzate, no te preocupes.
Claro, lo que hay, ya les contaré cuando me vengan a buscar. No, pero sí
es cierto. Estamos ocupados.
Estamos todos buscados, claro, sí, claro, eso todo. Te tranquiliza.
Vale. A ver, en el caso, evidentemente, hay la miel es un producto que se mueve en el mercado global y, como bien han dicho ahí, desde hace muchos años China es el principal abastecedor del mercado de exportación del mundo y concretamente, por si no lo saben los oyentes, España es el principal productor de miel de Europa, pero a la vez somos el principal importador de miel de China, como una contradicción, ¿no? Más de la mitad de la producción anual de España se exporta a nuestros países circundantes, Francia, Reino Unido, especialmente Alemania y algo Italia. Y después, en la misma medida, metemos en nuestro mercado estas mieles de costo bajo. Ha cambiado la legislación sobre el etiquetado, tiene que decir el país de origen, pero lo que está ocurriendo, según denuncian, es que con que tú pases la miel, por ejemplo, que ha pasado, parece que están diciendo los apicultores o la gente que conoce más la situación, pues hay un crecimiento exponencial últimamente, por ejemplo, de un destino a Ucrania, un poco por solidaridad, es un gran productor de miel. Vale, pues parece que lo que están pasando, que ya había pasado antes, que pasean las mieles las importan desde otros países y después entran aquí desde ese origen. Bueno, lo importante al nivel, o vinculándolo a la abeja negra que me ha dicho, nuestro mercado, este es un problema real. En Canarias tenemos una miel con producción limitada, pues, desgraciadamente, por la limitación del territorio, y en los últimos años hemos tenido unas cosechas muy malas, que ese hueco se ha llenado por gente que vende miel, no de las marcas de la península, que también, ¿vale?, sino marca envasada a lo mejor en Canarias, que claramente el producto es importado, lo están haciendo legalmente porque el mercado de la miel y diciendo de dónde viene el producto puede hacerlo, pero confunde al consumidor porque ve la proximidad de una marca que cree que es canaria, que está ahí, y generando mucha distorsión.
El problema está como hablábamos antes con Jorge y Miguel, que no solamente que importan la miel, porque como estás explicando, Antonio, pues eso es legal, se puede hacer, sino que después pongas una foto del Roque Nublo y pongas por detrás envasado en Tejeda y la miel es de China.
Sí, pero eso, por eso lo planteamos.
Lo que hemos hablado de los vinos.
Eso es algo que sufrimos todos, ¿verdad?, en el sector primario, el hacer parecer que el producto es de producción local porque el cliente está dispuesto a comprar el producto local, incluso un poco más caro. Yo creo que está claro que al consumidor le apetece consumir producto local. Sin embargo, hay personas, empresas, empresarios que se aprovechan de eso para simular o hacer parecer que el producto es local y confundir al consumidor. Y eso lo que único que hace es destruir la economía local y destruir al producto, porque si yo al final compro una miel de China pensando que es de aquí y no me gusta, voy a pensar que la miel de Canarias no es buena, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que hay que perseguir.
Antonio, por eso soy un enamorado yo de las mieles. Sí. Tú imagínate comparar una miel de esa de China que a lo mejor ni es miel, con una miel de retama o con una miel de tajinaste, ¿no? Por ejemplo, imagínate.
Evidentemente, no tiene nada que hacer, pero yo insistir un poco, el problema, este problema global que lo tenemos todos, son dos cosas solamente. Una, compromiso del consumidor, de verdad, de buscar un producto auténtico, porque todos somos consumidores y nos pueden engañar, pero también a veces nos dejamos engañar, lo primero, y dentro de eso el apoyo fundamentalmente a las figuras de calidad diferenciada, es decir, en la miel existe una denominación de origen protegida que te garantiza el origen. En los vinos ocurre exactamente igual. Y en todo eso, lo que no... ¿Qué?
Que no leemos. ¿Perdón?
Ah,
que
bueno, no leemos.
Etiqueta.
Estoy de acuerdo, pero es que no hace falta a veces ni... No es cuestión de leer. A ver, todos somos consumidores, yo el primero. Y la gente no lee, es verdad, pero la gente no lee cuando le interesa. ¿Vale? Si le interesa, no, pues, leemos la letra pequeña. Hace falta, yo por eso he insistido que... en primer paso, el compromiso del consumidor. Creo que es muy importante que todos nosotros...
Creo que el compromiso del consumidor está desde el momento que quiere comprarla. El problema es que, de verdad, yo he visto etiquetado, y en esta textura hemos hablado mil veces, que, vamos, o sea, que te lo, hasta yo lo compraría pensando que me preocupo mucho, hasta yo que pienso que, pues, no hablo de la miel en concreto, pienso que puede ser local. O sea, que yo, de verdad, creo que lo que se debe es perseguir, de verdad, que no se dé publicidad engañosa al consumidor. Yo creo que eso no se persigue lo suficiente y no se penaliza lo suficiente, con sinceridad.
Jorge, ¿eso Mayer. Se llama más inspección?
Totalmente de acuerdo.
Yo quería, si me permiten, volver al inicio de la tertulia con el tema de los precios de los vinos. Mientras hablábamos de mieles, he entrado en la página web de venta de productos online de la Fundación y de la Casa del Vino, productosdetenerife.com, y les digo, bien, no voy a decir nombres de los vinos, pero los primeros que me salen, 10,55, 9,20, 8,30, hay uno caro, 46 euros, pero es que este vino, Ángel, es un vinazo. Ángel lo está viendo.
Sí, sí, sí.
9,20, 10,70, 10,10, 18,50. En la segunda página tenemos un vino de 6,50, un 10,90, bueno, ahí los vinos, tenemos un rango de precios de vinos de Tenerife, de vinos muy caros y de vinos, vale, que vamos a un lineal de alguna conocida distribución y encontramos un Ribera del Duero a 2,50 euros, contra ese no podemos competir, pero que no podamos tomar un vino de Tenerife hablando de precios, habiendo uno aquí en la web, y este precio es el mismo que tenemos en la Casa del Vino, en la tienda offline, en la tienda física, de 6,50, bueno, creo que no aguanta un asalto, es decir, bueno, el que se puede permitir el vino de 40, porque es un vinazo, se lo compra, pero es que también el que quiere tomar un vino, y además, este de 6,50, sin decir la marca, es otro vinazo, y cuesta 6,50 euros en la Casa del Vino. Y nosotros le metemos un margen que intentamos que sea más o menos el margen que le meten al resto de las tiendas y puntos de venta, ¿no?
Entonces, oye, Jorge, ahora que lo dices,
pero eso cuando llega a un restaurante, vamos a ver el
margen. Sí, claro. Lo del restaurante es lo que hablamos justo antes de las 11.
Todo pero, el mundo no va a la Casa del Vino.
No, evidentemente, pero bueno, pero que si hablamos de... O sea, el restaurante lo hablamos antes.
Quiero decir que hay vinos que pueden ser
claro,
similares a los precios de Ribera del Duero o de tal.
Efectivamente.
Pero lo que ocurre es que cuando llegan a un restaurante, eso se va desde por las nubes.
Claro, en uno se va más que en otro.
Que haya el vino canario.
No. Claro, oye, sí. Jorge, una pregunta. Ahora que dices lo de la página web. En la página web puedes comprar el vino y te lo llevan a cualquier sitio.
De Canarias, sí.
De Canarias, sí.
Sí, ahora mismo estamos valorando volver, porque ya lo hicimos en su momento y lo quitamos, volver a mandar a toda la Unión Europea. Lo quitamos en su momento porque la aduana nos amargó la vida, o sea, porque nos pedían un pedido y llegaba 3 meses después. Y claro, explícale al alemán que el problema es que está parado en la aduana española. Bueno, va contra ti, no contra la aduana, ¿no? Entonces, bueno, pues cerramos la web, la volvimos a abrir justo, bueno, pues si ayer hizo 3 años de que nos encerraron por la pandemia, 15 días después de encerrarnos estaba reactivada esta página web. Se vendieron, cuando se dice que en la pandemia se bebió mucho vino y se comió mucho queso, les aseguro que tenemos los datos, fue impresionante.
Pero lo hicimos en casa.
Lo hicimos en casa, montamos nuestra tienda en la Casa del Vino, se convirtió en nuestro pequeño Amazon, en el que montábamos en una cadena de producción o de montaje de caja. Fue impresionante lo que se vendió.
¿Y cuánto,
fue nuestra pequeña...
¿Cuánto te cobran por el transporte, para tener la referencia?
A ver, creo que si son menos de 50 euros, creo que el transporte transporte son 5 euros y si son más de 50 euros, asumimos nosotros el transporte. Y ahora, como les digo, vendemos a toda Canarias y bueno, la verdad es que no vendemos una barbaridad porque también hubo ese efecto rebote de que cuando la gente ya pudo salir a la calle, prefiere ir a comprarlo pues aquí mismo a la Casa del Vino. Nosotros preferimos que vengan también. Pero bueno, hay mucha gente que lo ha cogido el tranquillo y que todas las semanas nos hace un pedido importante de productos, no solamente de vino. O sea, que al final la gente te pide vino, quesos, mieles, le mandas un pack, ¿no?
Esto es un espectáculo. Ustedes
se nos molesta, ¿eh? Si no pedimos que sea un botito de miel.
Un botito de miel.
No, a mí me parece muy bien que se pida también vino, queso, no, fruta, dulce.
Es el pack, un licor.
Claro, trabajamos producto canario en general. Ajá. Y si es de Tenerife, mejor, porque aquí, para eso trabajo en el Cabildo.
Aquí además tiene un cliente que me estaban aquí, compañero Daniel Pinelo.
Yo doy fe de que funciona muy bien la tienda virtual de la Casa del Vino.
Pues estupendo.
Desde aquí hacer una invitación.
Desde que empezamos a las 10, Ángela, ¿los noto más contentitos? Sí. Yo creo que eso no era agua.
No.
Es agua, es agua.
Te puedo mandar la foto, Mayer, si quieres, pero no, de momento no. Tú sabes que yo no lo niego.
Es una agua doradita amarilla, me tiene
No, es agua transparente.
Que nos tomemos ahora un vermú de Tenerife es otra cosa.
Ahora después será el aperitivo con el vermú de Tenerife. Digo que esto es un espectáculo. Tenemos un día hoy soleado, sin viento. Esta Casa del Vino es un espectáculo para cualquier visitante que quiera venir. Sí. Esto transmite paz, sobre todo pues productos de Tenerife espectaculares. Pero te sientas también en esa terraza y te tomas el cortadito, el cafecito por la mañana. Y desde luego, desde aquí una invitación a todos los canarios que nos están oyendo, que esto es un espectáculo y es una experiencia que no debe perderse nadie.
Muy bien. Oye, déjenme que haga una pausita, cuente la última hora y si quieren seguir con nosotros, seguimos, ¿vale? Le mando creo que un abrazo a Roberto porque nos tiene que dejar, pero si quieres seguir, Ángela, puedes seguir, ¿eh?
En Canarias, cada día más personas pueden acceder a la ayuda de dependencia que les corresponde, como la PSEF. Si estás cuidando de un familiar que percibe esta ayuda, puedes solicitar tu alta como su cuidador no profesional y cotizar sin ningún coste para ti. Infórmate ahora a través de la web y los teléfonos de la Seguridad Social para que el cuidado que das hoy te ayude a cuidarte mañana. Consejería de Derechos Sociales, Gobierno de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Las claves de la mañana con Santi Morellón.
Comenzamos en el Congreso con las preguntas al Gobierno. La diputada del Partido Popular, Alicia García Rodríguez, ha responsabilizado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la situación que se vive en el ámbito de la seguridad social, con largas colas a las puertas de esta administración y un mercado negro en donde se están vendiendo las citas. José Luis Escrivá reconocía que una parte importante de las quejas del Defensor del Pueblo tienen que ver con esta situación, pero echaba balones fuera, señalando que había más quejas cuando gobernaba el PP.
3 meses para cobrar su baja por maternidad. ¿Y por qué? Porque pedir una cita es misión imposible, porque las llamadas no son atendidas, porque hay ausencia de respuesta en las solicitudes, colas y atascos en las oficinas. Y miren, ante la desesperación de tantas y tantas personas, hay quienes han visto en esto un negocio y hay una reventa de citas de la Seguridad Social de 15, 20 y hasta 50 euros.
El Defensor del Pueblo ha identificado en el tema de las citas y nos ha planteado 3.500 quejas de esas 17 millones de interacciones. A partir del año 2013, el Defensor del Pueblo recibió 600.000 quejas de ciudadanos por la ley del 2013 que llevaba las pensiones al 0,25 y cercenaba el derecho de millones de pensionistas.
Recordemos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria consideraba que las colas a las puertas de la Seguridad Social son un atentado contra los ciudadanos y esta mañana el presidente del Cabildo tinerfeño ha reconocido que este servicio no funciona bien. Los sindicatos con representación asumen las críticas pero destacan que el problema se arrastra desde hace varios años. En este caso dicen que al borde de las elecciones ahora los políticos es cuando se mueven y se sitúan en la defensa de los derechos de los votantes. Desde Comisiones Obreras, Hortensia Rodríguez cree necesaria la colaboración de la Administración, pero a todos los niveles.
Es cierto todo lo que comenta don Antonio Morales, pero también es cierto lo que venimos alegando y reclamando los sindicatos desde hace más de 7 años. que es la implicación de la administración del Estado, la administración autonómica y la administración local en este problema y afecta a la ciudadanía en un momento de crisis económica.
Estamos emitiendo hoy desde la Casa del Vino en Tenerife, dentro de nuestra ruta 8 días, 8 islas. El gerente de la Fundación Tenerife Rural ha destacado cómo las bodegas tinerfeñas emplean cada vez más uvas de la tierra, mejorando su producción. Jorge de Miguel hacía un llamamiento para defender las peculiaridades de los vinos tinerfeños.
Cada vez me gusta más la línea de trabajo que tienen nuestros bodegueros trabajando en monovarietales, es decir, en trabajar en uvas características nuestras, a las que se les está sacando cada vez un mejor rendimiento, tanto en la viña como después en el trabajo en bodega con los bodegueros, ¿no? Y estamos sacando pues vinos espectaculares, ¿no? Bueno, pues me puedo mojar con listanes, con mijariegos, con malvasías, en las que, bueno, esos vinos, no es que lo diga yo, que lo diga el consejero, es que van a concursos internacionales y lo petamos, ¿no?
Y un último dato que aporta el Colegio de Médicos de Las Palmas. En 2022, el número total de agresiones comunicadas por los médicos que prestan sus servicios en el Servicio Canario de la Salud y en el ámbito privado en Canarias suman un total de 113.
Gracias, Santi. Una pausita y continuamos hoy en directo desde la Casa del Vino.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
El Centro de Orientación Familiar de Canarias, Fundación COF, cumple 45 años dando servicio a más de 60.000 familias que han sido tratadas por sus profesionales. Gracias al apoyo de muchos, podemos así celebrarlo, que este año además cuenta con la inauguración, el 29 de marzo, de su nueva sede en la calle Don Pío Coronado 116-118, subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria. 45 aniversario, fundacioncof.org. Celébralo con nosotros.
Jueves 16 de marzo, en el 103.0 de la FM, La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez, desde el Jardín de la Marquesa de Arucas. Especial, bodas, un plato de cine. Recuerda, a partir de las 11 horas, en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM. COPE, estar informado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
La mañana de COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Continúa. Conoce los mejores rincones de las islas con nosotros. Viajamos con Minter y con el Gobierno de Canarias.
Continuamos en directo desde la Casa del Vino. Hoy nuestra programación especial de 8 días, 8 islas, desde la isla de Tenerife. Y yo creo que ya es hora, Melissa, de que pasemos a la práctica, ¿no?
Pasemos a la práctica. degustando un buen vino, ¿verdad? Tenemos, continúan, por cierto, Ángela Delgado, Jorge de Miguel, también Antonio Ventabol, nuestros tertulianos aquí presenciales con nosotros, Mayer, y se incorpora Jonathan García, que es enólogo de la bodega Suertes del Marqués de la Orotava, que es una bodega que apuesta desde el año 2006 por las variedades y el sistema de conducción tradicional del Valle de la Orotava, del cordón trenzado, y lo podemos ya saludar. Jonathan, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues Mayer está deseando desde primera hora degustar un vino. Yo no sé qué nos puede proponer Jonathan.
Bueno, en Canarias en general tenemos una gran cantidad de vinos, ¿no? Bueno, en nuestra propia bodega hacemos hasta 18 referencias distintas y hacemos todo tipo de vinos, ¿no? Desde tintos blancos con una identidad propia y basada en variedades locales, ¿no? Que son por lo que apostamos.
Para esta hora de la mañana, Jonathan, ¿qué recomendarías?
Bueno, depende si se acaban de levantar o no. Entonces,
no, pues, llevamos un ratito ya.
Pues bueno, yo creo que al final los vinos no tienen hora, ¿no? Al final también es nuestro oficio, y a veces tenemos nosotros que estar catando desde las 8 de la mañana, pero bueno, básicamente pues no sé, podemos empezar con algo un poco más suave, como algún vino con tinto, un blanco sin madera, un blanco con menos crianza.
¿Mayer? Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Aquí estábamos, Jonathan, con el debate hace un ratito, y ahora que te incorporamos a ti, pues lo compartimos contigo también, ¿no? Si estábamos con el debate de si algunos restaurantes, por el margen que le ponen a los vinos canarios, nos penalizan.
Al final son márgenes que salen en función del precio de compra, ¿no? Al final ellos tienen mucha restauración, tienen marcado multiplicar los vinos por X, es decir, puede ser 3, 4, 5, dependiendo, y entonces en base al precio de compra que hayan hecho, pues le van a poner ese mismo porcentaje en vez de calcular, que yo creo que lo que sería mejor, más adecuado, sería pues un margen, oye, pues yo quiero ganarle 10 euros a la botella, no multiplicarlo por 3, 4, 5, porque a medida que eso, que el precio sea más, del vino sea, al final no es lo mismo un vino de 2 euros que han comprado 2 euros que uno de 5 euros. Piensa que solo son 3 euros de diferencia, que no parece tanto, pero luego con esa multiplicación ya se nos hace una gran diferencia, ¿no?
No sé si alguien más quiere aportar algo, Ángela, que te vas escuchando atentamente.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Jonathan, que es lo que hablábamos al principio. Pero yo iría a la base de todo esto. Yo, cuando fui a Aro, hay un cartel en la plaza que dice algo así como, vine a Aro, vino de Aro. Pues vine a Canarias, vino de Canarias. Es que esto es el sentido común del sector primario, ¿no? Es lo que debería primar. Yo no entiendo, yo estuve hace un año o dos años en un famoso hotel de La Gomera y a mí me llamó la atención en que en la carta de vinos hubiese vinos de Australia. Y yo me pregunto, ¿qué valor añadido tiene tener un vino de Australia en una carta de un hotel canario a 40 y pico euros la botella y no tener todos los exquisitos vinos que tenemos en Canarias? Los visitantes que tenemos que vienen a Canarias, yo estoy segura de que no vienen a probar un vino de Australia. Vienen a probar los productos de Canarias. Esa es una forma inteligente de vender un destino. Entonces, es que hay cosas que se me salen del sentido común, y yo cuando se salen las cosas del sentido común me embrutezco, como diría mi abuela.
Yo creo, Ángela, que vienen a probar lo que les digamos que prueben. Y ahí, que le pongamos un vino Australia para que prueben, distorsiona la realidad.
Exacto, a mí me parece que es un insulto a mi inteligencia que en La Gomera se me ponga un vino de Australia. No sé lo que piensan los demás, pero a mí me parece que si yo quisiera probar un vino de Australia, o me voy a un supermercado o a una tienda de vino, o me voy a Australia.
Yo creo que es que poco que añadir, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Es una cierta dificultad, vamos a llamar, que en el mercado, tanto turístico como el de todos los días, de todos los que vivimos aquí en la restauración y en general hasta en la oferta en las tiendas, tenemos una competencia muy potente. Somos España, nada más que los vinos españoles, somos un gran país productor de vino, con grandes zonas productoras de muchísimo volumen, y aquí, por ejemplo, Jonathan tiene una oferta muy diferenciada, y el producto lo podemos encontrar casi cada vez que hace un viaje. Va a encontrar un vino de Tenerife, va a encontrar vinos de algunas bodegas que han apostado por su calidad, pero también por una apuesta, yo creo, personal, de que su mercado sea el de exportación y un mercado dirigido a un vino de unas características determinadas, que donde se mueven en mucha parte Jonathan y otras bodegas que han hecho este camino o esta apuesta por su venta. Y ponen, es decir, y están considerados de, bueno, no es, es decir, lo digo yo porque no sé si lo habéis comentado, pero entre las 100 mejores bodegas del mundo el año pasado, a suerte del Marqués, una bodega de Tenerife, está aquí Jonathan, fue considerada por prescriptores internacionales reconocidísimos. Esto es como todo, es decir, quien da los premios podrás cuestionarlo, pero lo que no hay duda es que eso está ahí y es un vino de Canarias. Y a veces, es decir, no, diríamos todo, ¿cuántos de aquí han probado los vinos de suerte del Marqués? Yo he tenido la suerte de probarlo en reiteradas ocasiones y los va en determinados restaurantes. Pero aún así, es decir, eso que ha tenido, entre comillas, un reconocimiento global, no está en todos los restaurantes, porque no puede estarlo, ¿vale? Pero no está. Y me lo llevo a otro nivel. ¿Qué ocurre? Que nosotros competimos con el mundo entero. Es decir, en precio, no es que estemos comparando los vinos del nivel, por ejemplo, de la bodega de suerte del Marqués o otros extraordinarios que hacemos en Canarias, en todos los restaurantes. Los que vienen aquí y me ofrecen en el hotel y en el restaurante, a lo mejor está en la gama media y baja de todas esas zonas productoras vitivinícolas, porque estamos hablando de precio. Y aquí ocurre que a veces es difícil. Yo no tengo un restaurante, ni lo tengo que sacar adelante, ¿vale? Y entiendo que hay muchas decisiones, pero hace falta también, es decir, conseguir que esa decisión económica sea precisamente la elección de los vinos de Canarias, sea la elección que me lleve a la sostenibilidad de mi restaurante, por lo que ha dicho Ángela y por lo que detectan las encuestas que se hacen de turismo receptivo. Es decir, la gente quiere valorar y conocer lo que se vive aquí. Y todos nosotros, como turistas, yo personalmente, cuando va, lo que quiere es conocer, saber cómo es, después lo valorarás si te gusta, si no te gusta, pero lo que quiere es vivir la experiencia en ese destino, y nosotros tenemos cada vez hay que darlo más, y así estamos trabajando en el plan de gastronomía del turismo el Cabildo de Tenerife, lo estamos haciendo, perdón que me enrollo.
No, y siguiendo un poco lo que argumentaba antes Ángela, ¿no? Me lo está apuntando aquí Javier Suárez y tiene razón. O sea, ¿cómo es posible que vinazos como los de Jonathan te lo encuentres en los mejores restaurantes, como pueden ser los Hermanos Roca o diverso, pero después te cuesta encontrar los restaurantes de aquí? No, eso no casa, o sea, ahí hay una incoherencia clara. Oye, de las 18 referencias, Jonathan, ¿a cuál le tienes especial cariño?
No, eso es una pregunta muy complicada, ¿no?
No me la quiso responder hace poco.
No, eso, al final todos los vinos que hago tienen su peculiaridad y todos los quieres por algo, ¿no? Al final, lo que pasa que, bueno, no podemos decir cuál es el que me gusta más, pero bueno, el más importante viene a ser el que más hago, que es Siete Fuentes, que es al final gran parte de uva de viticultores también. Nosotros, aparte de apostar por el viñedo propio, que creo que es importante para las bodegas, también tenemos una gran parte de viticultores del Valle de la Orotava. Entonces, ese para mí es el vino más importante. Posiblemente no es el mejor, pero sí el más importante de la bodega. No,
por cierto, muy recomendable visitar la bodega, porque tiene unas vistas espectaculares, ¿no? No sé, porque hace tiempo que no voy, Jonathan, pero no sé si están organizando visitas y tienen algún tipo de actividad en la bodega para que la gente vaya. Mira, pues porque la verdad el sitio es impresionante, ¿eh?
No puedo atender todas las visitas que de lo que nos escriben, ¿no? Intento, porque soy las atiendo yo personalmente, y aparte de la bodega familiar también gestiono dos bodegas más, y es complicado a veces sacar tiempo entre los viajes de exportación, el atender la viña, atender los embotellados, todo lo demás. Entonces suelo hacer, pero esporádicamente, ¿no? No tengo personal fijo para realizar visitas, sino la suelo realizar yo mismo los días que tengo algo más de tiempo, ¿no?
Mayer, quería preguntarle, si me permites, a Jonathan, por ese sistema de conducción tradicional que mencionábamos al principio, ese cordón trenzado que es, pues, tradicional de la zona de la Orotava. Cuéntanos en qué consiste.
Sí, bueno, quizás este sistema de conducción es el que nos ha dado a conocer en el mundo. Nosotros, cuando empezamos en esto, mi padre compró viñedos en el 86, y no llegábamos a apreciar el patrimonio que tenemos, un patrimonio mundial, vitivinícola mundial. Aquí han venido las máximas figuras del mundo del vino a nivel mundial y se quedan impresionados al ver ese sistema que no lo vas a encontrar en otras partes, ¿no? Entonces, es un sistema que no se sabe el origen exacto del cordón trenzado. Se supone que viene del cultivo de la malvasía aromática, la malvasía que fue nuestra principal variedad durante el siglo XVI y XVII de exportación, y que necesitaba una poda larga ya que no era productiva en las primeras yemas, ¿no? Entonces el cuyote en esa época no existía, entonces se ideó ese sistema. Creemos que algún viticultor de la zona fue el que lo ideó, ya que toda nuestra influencia en la cara norte, gran parte de nuestra influencia viene de Portugal, de toda esta gente que se estableció aquí a finales del siglo XV, principios del XVI, pero no vemos nada escrito en Portugal sobre eso, así que creemos que se desarrolló en el Valle de la Orotava y se expandió después por el resto del Valle de la Orotava hacia otras variedades, ya con un sistema que realmente es productivo, ¿no?, para la zona.
No. Oye, Jonathan, enhorabuena por el trabajo maravilloso que están haciendo en la bodega Suertes del Marqués y gracias por participar en este programa especial de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias también a Jorge de Miguel. Jorge, un abrazo.
Otro.
Antonio Ventabol, muchas gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a ti, aunque no sé si darte las gracias. Ya te lo digo mañana pasado, si después de esta participación.
Bienvenido al club, Antonio.
Sí, que siempre. Oye, para eso estamos, para eso estamos.
Y dame las gracias que no fui ruinito, porque eso había que rematarlo diciendo, entonces,
que sí, que sí.
¿Sí, oveja negra no?
Ya nos conocemos, vaya, ya nos conocemos.
Amigo. Ángela, un beso también para ti.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el gusto por el vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Aprovecha las mejores ofertas de Riu Hotels and Resorts y viaja a tu isla favorita en Semana Santa. Entra en riu.com y disfruta de hasta un 20% de descuento.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después...
En la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
En Canarias, cada día más personas pueden acceder a la ayuda de dependencia que les corresponde, como la PSEF. Si estás cuidando de un familiar que percibe esta ayuda, puedes solicitar tu alta como su cuidador no profesional y cotizar sin ningún coste para ti. Infórmate ahora a través de la web y los teléfonos de la Seguridad Social para que el cuidado que das hoy te ayude a cuidarte mañana. Consejería de Derechos Sociales, Gobierno de Canarias.
La mañana de COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Conoce los mejores rincones de las islas con nosotros. Viajamos con Minter y con el Gobierno de Canarias.
En una horita estaremos pendientes del pleno del Cabildo, donde, igual que hizo ayer Ángel Víctor Torres, Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, va a dar las explicaciones oportunas sobre el caso Mediador. Esta mañana lo hemos tenido en nuestros micrófonos y nos ha adelantado alguna clave.
Todo lo que tiene que ver con el exdirector de deportes, toda la información que tiene que ver con contratos, que tiene que ver con subvenciones, por si hubiera algún tipo de duda, toda esa información se ha trasladado a la oposición, a todos los grupos de la oposición. Todo lo que tiene que ver con IDECO está en el portal de IDECO, se puede entrar directamente en internet y se puede conocer. Por tanto, estamos haciendo una política de absoluta transparencia. Por la parte que nos toca, en lo que hemos investigado, no hay ningún amaño, ningún contrato que haya favorecido a algún particular, ninguna subvención que no tenga una justificación adecuada.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Bueno, vamos a terminar nuestro programa dedicado a la isla de Tenerife. Melissa, hablando de uno de los rincones con mucho encanto, ¿no? Que es el macizo de Anaga.
Así es, vamos a conocer, Mayer, si te parece, un poquito más esa reserva de la biosfera de Anaga con Yael Elejabeita, que es directora de la oficina de la reserva. Yael, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hablamos de un enclave único, ese macizo de Anaga de Tenerife, situado al noreste de la isla, con casi 50.000 hectáreas de terreno, y un macizo de Anaga que con la declaración de reserva de la biosfera, pues se ha intentado armonizar la conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico y social. ¿Se ha conseguido esto, Yael?
Bueno, a ver, yo creo que el macizo de Anaga en sí, por sus características, con un marcado carácter rural, ya tenía esa compatibilidad entre naturaleza y desarrollo, ¿no? Que es lo que motiva que este espacio se proponga para ser reserva de la biosfera. Lo que se intenta desde la declaración del espacio como tal es potenciar ese rumbo hacia la sostenibilidad, potenciar ese rumbo y con especial atención a la población que vive dentro del macizo de Anaga y con una incorporación nueva que es ampliarlo hacia el mar, porque la reserva de la biosfera del macizo de Anaga no solamente es la parte terrestre, sino que es una parte muy importante, es más, las dos terceras partes de la reserva de la biosfera es mar. Entonces el concepto es que Anaga va más allá de lo que es el ámbito terrestre. Y en ese trabajo estamos, ¿no? Desde el Cabildo se ha querido también dar un impulso estos últimos años a la declaración de la figura. Se trabaja muy codo con los tres ayuntamientos implicados, con el Gobierno de Canarias, con el Ministerio. Y en ese caminito estamos.
Le saluda también Yael, mi compañero Daniel Pinelo.
Hola Yael, buenos días. Para cerrar el programa con alguna propuesta interesante y atractiva en Anaga, ¿qué ruta podemos hacer que tengamos una representación más o menos genérica de lo que supone el macizo?
Bueno, ¿qué ruta podamos hacer?
La ponemos en un compromiso.
Imagino que tendríamos que salir de Cruz del Carmen, ¿no? Que viene a ser lo más habitual para estos casos.
Lo que sí se intenta es desmasificar las zonas centrales. Las zonas núcleo están muy saturadas y hay multitud de rincones, de senderos que recorren todo el macizo que te permiten conocer una Anaga quizá no tan conocido como las rutas clásicas, que es a través de la dorsal, por la Cruz del Carmen y demás.
¿Por ejemplo, entonces?
Pues, por ejemplo...
¿Su preferida?
Pues, por ejemplo, la de Chinamada, la Punta del Hidalgo, en el ámbito del casco de Tegueste, hay muchos de Tegueste a la orilla, que tiene una componente, en el ámbito de Santa Cruz también, la ruta del Cercado. O sea, hay muchas, y ahora, por ejemplo, justo para dar a conocer esto, vamos a sacar una guía del patrimonio de la Reserva de la Biosfera, donde también se va a dar a conocer todas esas rutas. En la página web de la Reserva de la Biosfera hay que si pueden entrar y tienen también un listado de todas las rutas que pueden hacer. Lo que intentamos también a la hora de promocionar las rutas es vincular al transporte en guagua, es decir, porque el problema de circulación, de movilidad dentro de la reserva, los que sean de aquí lo conocerán, es muy importante. Hay una masificación de vehículos, entonces lo que se intenta es aprovechar esa combinación de guagua y sendero, ¿no? Se ha trabajado con TITSA para también promocionar esas rutas, que el visitante pueda saber qué rutas acceder y con qué horarios y líneas de transporte de guagua. Pero si me dices elegir una, la verdad es que me cuesta un montón, porque son todas... de Chamorga, Roque Bermejo, es que hay tantas que... Pero eso es adentrarse en Anaga con tiempo, para poderlas ir probando todas, ¿no? Es como una sala de un museo, ¿cuál te queda? ¿Con qué cuadro te quedarías? Pues no sé, pues un día con uno, otro con otro, todos tienen sus peculiaridades. Lo que sí es irlas con el tiempo despacito para disfrutarlas. Tranquilamente. Eso sí es una recomendación.
Buena recomendación esa. Yael, muchas gracias. Un beso.
Vale, un saludo.
Vamos a conocer ahora qué están preparando los compañeros, que ya saben que toman el relevo con la programación insular. La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Nosotros, buenos días, vamos a seguir hablando de vino. Estamos en el auditorio Alfredo Kraus. Aquí se va a llevar a cabo la 30ª edición de la Asamblea General de ACEVIN, la Asociación de Ciudades Española del Vino. Se pretende dar visibilidad a la ruta del vino como polo tractor turístico. Vamos a charlar con la presidenta de la asociación, el presidente del Cabildo, consejero del sector primario. Hablaremos con diferentes bodegas, pondremos en valor nuestros caldos, pero también temas de actualidad. Vamos a hablar de la manifestación del próximo 25 de marzo en favor de los servicios públicos, de las pensiones, de la quiebra del Banco Silicon Valley.
Ya te puse nervioso. A la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a hablar nosotros mucho de turismo hoy. Vamos a hablar de una iniciativa que proponen desde La Palma Travel para trasladar turistas desde el sur de Tenerife hasta la isla de La Palma. Y vamos a hablar también de una iniciativa que pone en marcha este fin de semana el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en esa conexión entre La Palma e Irlanda a través de un personaje histórico para la historia de Santa Cruz de La Palma, Dionisio Dali.
La mañana en Tenerife con Guillermo García.
Daremos las claves del conflicto de Metropolitano. Mayer, hay intercambio de comunicados. A lo largo de la mañana nadie quiere hablar, hemos conseguido que hable Francisco Padrón, en comisiones están muy enfadados, en el Cabildo están muy enfadados, hay un lío tremendo, lo contamos ahora con detalle. Hablamos también con Alonso Fernández, secretario general de ASUCAR, la Asociación de Supermercados Canarios, por los datos de inflación, 1.5% más han subido los alimentos en Canarias que en España.
Qué barbaridad. En fin, gracias a Alberto Díaz, gracias también a Julio Abreu y a Miriam Guimerá, que han estado...